16 de abril, y hoy nos está acompañando el señor candidato a gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, acompañado de Nicolás Ayala, aquí en la ciudad de Zapala, candidato a intendente. Ante todo, bueno, buenos días, gracias por venir, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días, un placer estar en Radio Nacional, siempre tan bien atendido, siempre tan amplios, así que un placer estar en esta radio.
Bueno, Nico, buen día, ¿cómo te va?
Buen día.
Buen día, Edgardo, buen día, Romy, buen día, Santi, todo el equipo y un gran saludo a toda la audiencia.
Bueno, como lo venimos haciendo en esta recorrida, en este repaso con cada uno de los candidatos, son muchos, los hemos dicho desde el principio, ¿no? Esto que va a tener que por delante el electorado en la provincia del Neuquén, ¿no? Neuquén Capital, que tiene más de 40 listas, aquí en Zapala tenemos 24 colectoras, con listas incluidas y candidatos a intendentes. Bueno, y Rolando Figueroa, que obviamente es una de las figuras más buscadas en estos últimos tiempos también. Uh-huh. Por ahí han dicho la figurita más difícil, ¿no? No sé si será así. Pero...
Al contrario.
En muchas de las notas o por allí se ha escuchado que Rolando ha dicho es la elección más importante en la provincia del Neuquén. ¿Es la elección más importante para Rolando Figueroa? ¿Crees que en su conjunto es una de las elecciones más importantes?
¿Por qué? Yo creo que tenemos, por varios motivos, es la más importante. Por supuesto, para mí es la más importante también, ¿no? Pero esto no es una cuestión personal. Nosotros, ¿qué analizamos? Es la última gran oportunidad que tenemos para poder trabajar y proyectar la vida económica de la provincia, más allá de nuestros hidrocarburos, ¿no? Es la última gran oportunidad. ¿Por qué? Porque nos quedan 30, 40 años de gas y nos quedan algo menos para el petróleo, ¿no? Con lo cual tenemos que lograr esa transformación inmediatamente y ya hay que iniciarla. Y por otro lado, nosotros consideramos que es la más importante porque no se está eligiendo solo el gobernador de la provincia, ¿no? Hace tiempo que elegimos el gobernador de la provincia, pero el jefe es otro. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad los neuquinos de elegir el gobernador que sea el jefe de la provincia. Y que además tengamos una nueva forma de liderazgo que nosotros consideramos que es fundamental, ¿no? Un liderazgo de mesas redondas, un liderazgo que nos impone... la sociedad del año 2023 de los neuquinos, un liderazgo en el cual las buenas ideas pueden ser tomadas y llevadas adelante, escuchando ampliamente a los distintos sectores que nos pueden proponer ese tipo de ideas. Es una elección en la cual los neuquinos hemos eliminado la grieta, es una elección también en la cual por primera vez se enfrenta al oficialismo de verdad, ¿no? Yo siempre digo... Acá en la provincia existió siempre una receta para que todo siga igual.
¿Y cuál sería el oficialismo?
La lista azul. Uh-huh. ¿No? La lista azul es el oficialismo.
Porque digo, ¿Rolo Figueroa se fue del movimiento?
No. Nosotros somos, yo digo que somos miles que somos del Movimiento Popular Neuquino y que somos de ese Movimiento Popular Neuquino con los valores y los preceptos fundacionales que ha tenido el partido. Con lo cual, la lectura que hizo Felipe Zapag de la sociedad de los años 70 lo llevó a convocar a profesionales de otros lugares, lo llevó a planificar la provincia hacia adelante, a, por supuesto, fortalecer todas las políticas públicas que eran necesarias para ese Neuquén. Hoy en día la realidad es otra, la sociedad es otra, con lo cual nosotros creemos que la sintonía fina de lo que está viviendo la sociedad también nos impone abrir los brazos, escuchar muchas distintas opiniones, armar una mesa, siempre como hizo Felipe, ¿no? Poniendo a Neuquén por sobre todas las cosas, sobre todo en una etapa en la cual claramente nosotros estamos viviendo que tenemos una provincia rica, ¿no? Con muchos ingresos, con récord de producción todos los meses, pero los habitantes de nuestra provincia están peor, ¿no? En el 2010, sin Vaca Muerta, existía en la provincia 9,10 de pobreza. Hoy con Vaca Muerta, a pleno, batiendo récord, siendo Neuquén la usina del mundo, 38% de pobreza. Estamos pegadito al conurbano bonaerense. Con lo cual, creo que hay muchas cosas para poder cambiar en esta provincia, pero de ninguna manera nosotros estamos invitando a un salto al vacío, sino todo lo contrario. es una propuesta que decimos lo que está bien, lo vamos a dejar, lo que está bien y corresponde hacerle alguna modificación, lo vamos a realizar, pero lo que está mal lo vamos a eliminar, con lo cual creo que es una elección importante. Además, te decía, retomando el tema,
sí,
es la primera vez que al oficialismo se le planta bien en serio a una oposición. Nosotros tenemos la lista azul tiene 9 colectoras, nosotros tenemos 9 espacios políticos que nos están acompañando. En Neuquén Capital, por ejemplo, la lista azul tiene 12 colectoras, nosotros tenemos 12 espacios políticos acompañando. Y algo muy importante, que es la primera vez que la oposición al oficialismo azul logra tener candidatos en cada una de las localidades de nuestra provincia. Con lo cual, diría un amigo del norte, ¿no?, estamos en la gatera, estamos fortalecidos, preparados, estamos robustecidos en una propuesta política, tenemos muy buenos candidatos en toda la provincia, tenemos una propuesta política que ha prendido muy fuerte de raíz en todos los neuquinos, y creo que este gran acuerdo por Neuquén, a partir del día 16 de abril, se va a transformar en la nueva mayoría del Neuquén.
Uh-huh. Sigo consultando a Rolo en este caso y usando una comparación, no sé, quizás familiar, pero bueno, has causado como divorcios, ¿no? En diferentes, vos hablabas de espacios políticos. Bueno, ¿cómo ha sido esa construcción? ¿Cómo es ese trabajo, ese día a día? Y cómo se lleva adelante un proyecto, como vos decías, ¿no? Eliminando la grieta, pero en algún momento esa grieta tiene que unirse en un proyecto político, ¿no? O en una gestión de gobierno.
Vos sabés que ayer veía una entrevista extensa que le hicieron al Papa Francisco, ¿no? Y justamente el Papa lo que mencionaba es el gran mérito y la gran potencia que se tiene cuando en la diversidad se tiene armonía, ¿no? Y yo creo que este espacio precisamente esto es, en la diversidad, tener una armonía en donde nosotros principalmente, ¿qué hicimos? Pusimos a Neuquén por sobre todo, es decir, la bandera de Neuquén en lo más alto, es lo más importante a defender. Y ahí paulatinamente, por supuesto, con acuerdos preelectorales, la lista azul comenzó a trabajar de alguna forma con el parrilismo, de alguna forma también con acuerdos preelectorales comenzó a trabajar con parte del radicalismo, y así fue como quienes dijeron, no, vamos a poner a Neuquén por sobre todas las cosas, dieron ese paso, pero yo creo, ese paso adelante para defender Neuquén, pero creo que todos los dirigentes políticos que lo han hecho ha sido porque tenemos una obligación generacional de cambiar las cosas. Nosotros, muchos de los dirigentes políticos que estamos proponiendo este cambio, hemos llegado quizá a la madurez de nuestra carrera y en donde queremos aportar lo mejor, y es el momento, ¿no? Por eso creo que distintos espacios políticos se sumaron, pero además viviendo con esta premisa, ¿no? A ver, trabajemos en las coincidencias. Demos un paso de madurez muy importante, que fue eliminar la grieta. Nosotros hemos eliminado la grieta, eso es muy importante. Y además hemos armado una selección de dirigentes, porque realmente, a nuestro entender, la política neuquina se ha dividido en dos. Por un lado está los que compran y los que se dejaron comprar, y por el otro lado estamos nosotros, los que creemos en la política como una herramienta transformadora de la realidad.
En Rolo hablas de liderazgo, y Rolo Figueroa es el líder de este espacio, y por otra parte, cuando hablas de la neuquinidad y de defender precisamente esto, digo, muchos de los espacios que se han sumado a Rolo Figueroa quizás no compartían esa mirada en otro tiempo, ¿no? ¿Hoy están convencidos de eso? ¿Lograste convencer a la gente o cómo fue?
Si soy el líder o no, lo tienen que decir otras personas, ¿no? No sé, yo pongo lo mejor de mí para de alguna forma tratar de convidarle a los neuquinos esta propuesta que hemos priorizado fundamentalmente las políticas públicas que enfoquen y lleguen al ciudadano. Y después, las otras personas que se han sumado al espacio, mucho tiene que ver con una construcción de muchos años, con construcciones en donde el debate político siempre fue de alto vuelo, y sí, con una mirada de Neuquén que en orden imperativo nos dice tienen que dar lo mejor de sí para poder poner a Neuquén en lo más alto, ¿no? Por eso, muchos de los dirigentes, ¿no? Y en esto rescato a dirigentes de la derecha, que se han sumado fundamentalmente lo que nos han solicitado es el armado del clima de negocios, que por supuesto estamos de acuerdo, en donde estamos trabajando con todos los intendentes y con los legisladores para lograr la armonización tributaria y también lograr un pacto de gobernabilidad que implique la descentralización del gobierno provincial con una regionalización de la provincia, es decir, va a tomar empuje cada una de las regiones de nuestra provincia en los destinos que quieren realizar. Y además, también, bueno, la ampliación de los derechos permanentemente, que lo estamos trabajando y mucho con el peronismo, con el Frente Grande, también con el socialismo tenemos muchos puntos en común, las empresas públicas en manos del Estado, la obra social y la caja jubilatoria en manos del Estado, la posibilidad de esta redistribución de oportunidades, en donde claramente tiene que tener un espíritu muy de desarrollo de economías que generen impactos en cada una de las regiones, es decir, el respeto hacia la propiedad privada y el respeto hacia el acceso a la tierra también, ¿no? Y hemos logrado una armonía y en donde estoy orgulloso de alguna forma de trabajar con dirigentes políticos que yo considero de altísimo fuste y que creo que llegó la hora de que muchas veces quizá varios dirigentes políticos no estaban señalados por el dedo porque gozaban de esa independencia de criterio. Esa independencia de criterio puesta al servicio de Neuquén y en donde le queremos brindar independencia y libertad a todos los neuquinos, creo que es una mirada muy interesante, ¿no? Y cuando hablo de libertad, es libertad de prensa, ¿no? Muchas veces la prensa se ve apretada o condicionada por una pauta. En muchos lugares de la provincia ocurre esto, ¿no? La libertad que falta a la hora de poder hablar, a uno directamente no le dan un plan social, una ayuda, sabiendo que el Estado tiene que ayudar a todos los más humildes, ¿no? Pero nosotros consideramos que las políticas públicas deben enfocarse claramente y otorgando una independencia a la ciudadanía. Y sin lugar a dudas, la mejor inversión para lograr libertad e independencia es la educación.
Creo que hay tres o cuatro puntos fundamentales, ¿no? En alguna época la provincia del Neuquén y estando Felipe Zapac, los neuquinos nos jactábamos de tener la mejor salud, la mejor educación, la seguridad. Hoy muy deteriorado, venido a menos. ¿Cómo, digamos, cuál sería la política si Rolo Figueroa llega al gobierno? ¿Qué cambios haría y cómo sería esa distribución también en el ámbito de la provincia, ¿no?
Bueno, en primer lugar, creo que en un Estado de Derecho lo que tienen que primar es la posibilidad de un amplio espíritu democrático con una independencia de poderes. Independencia de poderes que nosotros vemos que en la provincia del Neuquén no está. El poder ejecutivo se mete en el poder legislativo se mete en el ejecutivo, pero a su vez el legislativo se mete en el judicial y el ejecutivo también se mete en el judicial. Entonces, eso le pega un cimbronazo al ciudadano común, ¿no? No tiene la misma justicia alguien pobre que no es conocido que alguien que pertenece a las familias del poder. No tiene el mismo acceso al trabajo una familia humilde que alguien que pertenece a las familias del poder. No tiene el acceso a la vivienda alguien que quizá no tiene alguna vinculación versus los que tienen las familias del poder, ¿no? ¿Y por qué menciono todo esto? Porque en Neuquén está todo enmarañado. El político se hizo empresario, pero a su vez el empresario se ha hecho político, pero el político protege a las empresas de la familia. Por otro lado, el sindicalista se ha hecho político, pero a su vez es empresario, entonces también defiende a las otras familias, pero a su vez se encarga de que la familia continúe en la política, ¿no? Entonces, toda esta maraña que engloba también los poderes del Estado es lo que hay que desenredar. Y desenredar creo que es, por supuesto, trabajar en las políticas de Estado que está pidiendo a gritos la ciudadanía en Neuquén. Si vamos a la educación, por ejemplo, no existe un plan de becas en la provincia de Neuquén. Con lo cual un joven, si va a estudiar o no, depende, a ver, ¿vos me vas a votar o no? Cada cuatro años aparecen. Ahora, ¿qué pasa con las generaciones que se están perdiendo la posibilidad de estudiar, de tener acceso al estudio? En la provincia de Neuquén, una familia promedio demora en promedio tres generaciones para tener un hijo universitario. Si vamos a mirar la salud, cómo se ha abandonado, nosotros queremos potenciar Zapala con más posibilidades de atención al interior, ¿no? Que las derivaciones del interior terminan confluyendo en Zapala, reducimos dos horas el viaje de un derivado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a su vez tenemos que pensar en la telemedicina para algunos lugares, también en las zonas rurales, para poder lograr que un especialista atienda a un hombre de campo con una detección quizá temprana de una enfermedad y eso salva vidas. También vemos que en la seguridad tenemos mucho para hablar, ¿no? El policía trabaja 12 por 24. Es inhumano trabajar 12 por 24 para el policía. Pensemos que psicológicamente ese policía sale todos los días a arriesgar la vida. Entonces, 12 por 36 es el régimen que estamos proponiendo. Dotar a la policía de tecnología. No puede ser que tengan más tecnología los delincuentes que los policías. Pero además, queremos modificar la ley para que la policía de del Neuquén pueda meterse en la lucha contra el narcotráfico. Un narcotráfico que está haciendo muchísimo daño, un narcotráfico que está destruyendo familia y lo que es peor, el Estado está ausente en el acompañamiento a las familias que tienen que acompañar quizá a alguien con adicciones. Entonces creo que el Estado se ha abierto, se ha apartado y ha perdido la visión de la realidad, ¿no? Digo el Estado con estos administradores de la lista azul. Y también, si vamos al tema de la vivienda, Edgardo, mirá lo que sucede, ¿no? Voy a tirar algunas cifras, pero para que entendamos. El 68% de los neuquinos vive en techo propio. El otro 32%, una parte alquila, el resto vive como puede. En la provincia del Neuquén hay 3 o 4 generaciones que tienen que convivir en el mismo techo. En la provincia del Neuquén se hace menos de una vivienda por día, es decir, menos de 365 viviendas al año hace 7 años. En la provincia del Neuquén se viene construyendo en promedio 25.000 metros cuadrados de vivienda, mientras que el privado en la capital neuquina ese número lo realiza por mes. Entonces, ahí está una de las explicaciones muy importantes. 9,1 sin vaca muerta, 38% de pobreza con vaca muerta. Si en realidad alguien que quiere una vivienda no tiene acceso porque el Estado no hace vivienda, no tiene acceso al crédito porque no existe el crédito, evidentemente tiene que ir a alquilar. La mayor cantidad de sueldos se le va al alquiler. Entonces, ¿cómo tenemos que luchar con esto? Haciendo más viviendas, construyendo un menú que el que necesita un préstamo, el Banco de la Provincia, con tasa subsidiada, con fondos de vaca muerta, le permita a alguien poder tomar un préstamo. Van a haber otras personas que van a necesitar un loteo con servicios, otras personas unas plateas en un loteo con servicios, y otras personas van a necesitar una vivienda. Viviendas en las cuales tenemos que ser parte de la solución con el Gobierno Nacional. Nosotros no hacemos viviendas hoy porque no estamos cofinanciando los programas de vivienda que tiene el Estado Nacional.
El instituto no existe.
El instituto no existe, falta compromiso de sus autoridades para conseguir obras, están más enfocados en otros tipos de temas y no en las políticas de Estado.
¿Qué pasa con las empresas del Estado? Vialidad, minería. Digo, porque hay muchas que también han sido vaciadas o en su momento...
Ha sido destruido el Estado como incentivador de la economía, incentivador de la posibilidad de salir de la pobreza, fundamentalmente en todo el interior, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, Vialidad Provincial. Para mí, Vialidad Provincial, quienes hemos crecido en pueblo, ¿no? Es sinónimo de comunicación, sinónimo de trabajo, de sacrificio, de lucha, sus empleados... sumamente comprometidos con el trabajo, ¿no? Sin embargo, lo terminan abandonando, lo terminan destruyendo. ¿Por qué? Igual que acá, pasa lo mismo en esta ciudad. Se terminan contratando todo, destruyen los organismos del Estado para contratar las empresas de las familias del poder, las empresas de los amigos, que vemos cómo con pujanza crecen, pero en realidad las empresas públicas totalmente destruidas. Vamos a trabajar con las empresas públicas. Las empresas públicas no tienen que ganar dinero, tienen que ser eficientes. Y para ser eficientes tienen que estar al servicio de la gente y colaborar con la gente, ¿no? Así que creemos que hay la concepción del ejercicio de la política pública es muy diferente a lo que propone la lista azul, ¿no?
Consultarte, hablabas de esta cuestión, hacías referencia a las viviendas, a la pobreza. Quizás entonces el problema también tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Estamos hablando de que llegan más ingresos a través de las regalías y de lo que ha aumentado, ¿no?, la producción de hidrocarburos.
Mira, incluso pasa, Romy, que falta una planificación hacia dónde estamos yendo. La lista azul agotó su modelo. Ya no seduce con un modelo, ni en la ejecución, y menos aún en las propuestas, porque las propuestas, a ver, toda propuesta que venimos dando hace un año, después salen a copiarnos inmediatamente, ¿no? Entonces, ni siquiera tienen una usina de ideas, Si ustedes analizan todas las propuestas que hemos hecho con nuestros grupos genes, salen a replicarlo a los meses, a las semanas o a los días, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, se le cobra ingresos brutos a los profesionales, se le cobra ingresos brutos a los oficios, se les cobra ingresos brutos a las clínicas, la misma tasa que a las petroleras. Pero a su vez no se piensa que todo el excedente de producción que vamos a tener de gas y petróleo, sobre todo de gas, nosotros no tenemos reservorios. Entonces, eso me refiero a pozos en donde nosotros podamos inyectar el gas que extraemos, como tiene Chubut. Entonces, todo ese excedente lo tenemos que exportar, lo tenemos que vender. Ahora, las exportaciones nos muerden un gran pedazo por retenciones. Solamente tenemos regalía, porque no vamos a poder cobrar ingresos brutos sobre esos excedentes, con lo cual la provincia a largo plazo tiene una pérdida importante. Entonces, por eso nosotros fuimos a la acción. Con Tania Bertoldi, con Pedro Dantas, con Agustín Domingo, y ahora se sumó también Guillermo Carnaghi, propusimos que desde la figura de desde donde nos retienen sobre nuestras exportaciones de los neuquinos, el 24% tenga que venir fundamentalmente a suplir la infraestructura que tiene que solventar la provincia por el crecimiento desmedido que tienen algunas ciudades vinculadas a Vaca Muerta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos solo ingresos en Vaca Muerta, tenemos solo trabajo en Vaca Muerta y el Estado, al no recibir ayuda, tiene que realizar todas las obras en Vaca Muerta y termina abandonando todo el interior. Entonces nosotros decimos, ahí vamos a armar un fondo fiduciario para que fluyan los fondos a, de alguna forma, paliar este fenómeno de migraciones internas que hace que la infraestructura muchas veces colapse.
Y en esa perspectiva que decías al inicio, ¿no?, de pensar esta provincia al 2040 y ver si hay otro camino, además del de hidrocarburos, que se ve siempre como el camino iluminado, fácil, de buen
por eso,
desarrollo.
Por
con
eso
relación
se aburguesó
con
la lista azul. Dijo, tenemos hidrocarburos, nos entra mucho, se aburguesaron, no hacen nada. A ver, tenemos la provincia más linda del mundo, desarrollemos bien el turismo. No tengamos este camino totalmente destruido a Villa Pegüeña, a Luminé, que realmente al turista, le da cuando queda con el auto al hombro, le dan ganas de no volver nunca más. Hagamos, por ejemplo, en Siete Lagos, donde tenemos permanentemente accidente, hagamos una ciclovía de verdad. Comencemos a trabajar también con el espíritu verde, autos eléctricos en zonas turísticas para movilizarse, ¿no? Creemos que tenemos muchos puntos para desarrollar, muchos productos para desarrollar, pero no tenemos jerarquía en la conectividad y en la venta de Neuquén, en la posibilidad de vender nuestro turismo al mundo.
O sea, el plan B para hidrocarburos sería turismo.
Turismo y producción, por supuesto, ¿no? Desarrollar toda la economía, porque el agroturismo vinculado al turismo es muy importante, ¿no? Hablaba el otro día con el gobernador de Mendoza y me manifestaba que ellos tienen 179 bodegas hoy en día. Cuando le preguntan al mendocino por qué visita Mendoza, es por el vino, ¿no? Y tienen un producto en una provincia que realmente nos ha pasado el trapo en este sentido, y nosotros somos, discúlpenme los mendocinos, ¿no?, pero somos 10 veces más lindos que Mendoza. Entonces, ¿por qué no desarrollamos muchos de estos productos dentro de la provincia y que tenemos muy variado para hacerlo? Tenemos desde el norte a poder hacer arreos, en donde podemos compartir chivos con muy buenos de nuestros vinos que tenemos en el norte neuquino. Ahora estamos haciendo vino en Meliquina también los neuquinos. También podríamos hacer cuestiones similares en el sur, en la confluencia, y generar en Zapala un polo de distribución de servicios que para nosotros es muy importante. Por ejemplo, hay que dejarse hablar de que llegue el ferrocarril y nos tenemos que encargar que el ferrocarril llegue, porque los azules seguramente ahora van a empezar a prometer. Va a llegar el tren, van a comenzar a prometer que viene Chigüidos. Miren, dejen de mentirle a la gente. Nosotros con Chigüidos tenemos que llegar con la obra, no estar prometiendo la obra. Ya los zapalinos y quienes son de la comarca petrolera se cansaron, no creen más mentira, no hicieron nada todos estos años. Se han abandonado. Ahora, sí nosotros decimos que tenemos que hacer grandes obras para Zapala para que se transforme realmente, por ejemplo, en un verdadero parque industrial con zona franca. ¿Cómo podemos lograr eso? Si nosotros cobramos este excedente que tenemos de producción de gas, los cobramos como regalías en especie. Podemos producir a través de una central térmica energía y promocionar a tarifa subsidiada la posibilidad de la erradicación de empresas en varios lugares de nuestra provincia. Es decir, tenemos que mirar el Neuquén del 2030, del 2050 con otros ojos. El COPADE planificaba, hoy el COPADE se dedica a decir a repartir folletitos de huerta, que lo tiene que hacer el PRODA. El COPADE tiene que planificar las próximas, lo que va a venir para las próximas generaciones de neuquinos. Eso es lo que quiso Felipe, eso es lo que vamos a hacer.
Bueno, acá nos escribe la gente a Radio Nacional. Dice, los compañeros de estación, un placer escuchar a Rolando, el candidato que enarbola la bandera de una alternativa urgente y necesaria para el futuro de nuestros hijos y nietos en Neuquén. Robert Sánchez desde Ramón Castro,
muchas gracias.
Que siempre está con la oreja puesta en Radio Nacional. Y Ana, que nos pregunta, dice, pregúntele por favor, dice, ¿qué proyecto tiene para los crianceros?
Bueno, y Gabina Catalán, sí, que también manda un saludo grande, gran invitado tienen hoy, dice.
Bueno, yo les agradezco los conceptos. Nosotros tuvimos una reunión con todos los crianceros de la zona centro. Y esa es, yo digo, me inspiró mucho esa reunión para el armado de la lista de diputados a mí. Realmente fue emocionante ver gente de tierra adentro, que es una sociedad mansa, tranquila, con muchas necesidades, y que nadie les presta el oído y nadie gestiona para que estén bien, ¿no? Entonces, nadie se encarga de esas personas. ¿Por qué? Porque cuando tienen algún planteo, no salen a vociferar y eso no sale en los diarios. Entonces, el gobierno los deja de lado. ¿Qué atiende? Los ruidosos, los bulliciosos, los que hacen lío todos los días. A ver, solucionemos esto porque vamos a salir en los diarios. Así piensa el gobierno azul. Entonces, hay todo una, yo digo, todo un gran número de neuquinos mansos, tranquilos, de tierra adentro, que trabajan todos los días para poder hacer crecer esta provincia, para poder hacer crecer sus familias que son totalmente abandonadas. Entonces, a ver, focalicemos las políticas públicas para que la gente del interior esté bien. El tema de la regionalización es para redistribuir las oportunidades. Nosotros tenemos que redistribuirla, que el criancero tenga la posibilidad de vivir de su producción, que tenga posibilidad fundamental es que sus hijos puedan estudiar. O sea, ¿qué destino hoy tiene un joven en la provincia de Neuquén si no existe un programa de becas? El de la ciudad le pasa lo mismo, pero el del campo aún más. El del campo termina la primaria y tiene muchos problemas para hacer una secundaria. Y el que hace con mucho sacrificio una secundaria no va a poder estudiar en la universidad porque no tiene plata y porque sabe que si se pone a estudiar, sus padres no van a comer. Entonces, creo yo que habiendo vivido circunstancias similares, ¿no? Yo siempre cuento que a nosotros como familia el estudio nos desgarró familiarmente. Yo nunca viví con mis hermanas. Mis hermanas hasta grandes, y yo incluso hasta grande, nunca viví con mis padres. Mis padres tuvieron que vivir en distintos lugares para que nosotros podamos estudiar, ¿no? Entonces digo, el estudio tiene que estar enfocado hacia los más humildes y facilitar la vida en familia, y que la gente pueda estudiar, que tengamos otras generaciones y otra gente posibilidad de acceso al estudio. Para eso tiene que estar el Estado, con una política pública de becas que tiene que ser seria y tiene que eliminarle al joven la inquietud de que si va a poder estudiar porque le falta plata. No, el que se esfuerce va a poder estudiar porque el Estado lo tiene que ayudar.
Bueno, ya vamos cerrando. Sí. Quería consultarte, bueno, también vamos a hablar en su momento con Nico. Vamos a tener una entrevista específica, ¿no? Para también
Nico
conocer
no tuvo
la propuesta
porque está más cerca de ustedes, por
claro.
Eso.
Claro. No, ya en el final consultarte en esta recorrida, ya en esta campaña, bueno, mañana ya va a faltar un mes exacto, también se activan licencias, sabemos que va a haber mucho más candidato en la calle que quizás ahora parece le complica también por una cuestión laboral. ¿Cómo han sido recibidos o cómo sos recibido en las diferentes regiones de la provincia?
Mira, la gente tiene muy en claro que quiere transformar Neuquén y que necesita cambiar la forma de hacer política y de administrar. Y nos ve como la única alternativa de lograrlo, ¿no? Está claro que hay otros opositores que son de mentirita. Y en esto me refiero, y lamentablemente, a personas con las cuales yo tengo mucho respeto, ¿no? Pero yo recién me reuní con vecinos de Cutralcó, así a la pasada, y me decían, Rolo, nosotros somos de Río Seco, ¿no? Pero te vamos a votar a vos para gobernador. Le digo, pero ¿y cómo me estás diciendo una cosa de otro? ¿Me estás mintiendo? Me dice, no, mira, nosotros tenemos en claro algo. Ramón Río Seco no puso las elecciones el mismo día de gobernador de intendente porque Ramón Río Seco quiere ser intendente. Él sabe que no va a llegar a gobernador porque ni siquiera armó candidatos en todos los lugares. ¿no? Entonces, nosotros tenemos en claro eso. Y no queremos perder el voto, nosotros queremos sacar a los azules. Por eso, te vamos a votar a vos para gobernador, pero ya te anticipamos que vamos a votar a Río Seco cuando sea el candidato a intendente, ¿no? Entonces, bueno, son algunos conceptos en los cuales uno dice, claro, cuadros políticos importantes como Ramón y la visión que tiene la gente, que en realidad quiere ser intendente de Cutralcó, también hace a que armaron una lista de mentirita, porque si ustedes miran la lista de diputados, siempre terminaron acomodando a las familias del poder, ¿no? La lista de diputados de ellos, ¿quiénes están? Martínez, la familia Río Seco y la familia Parrilli, que siempre caen parados, porque cuando yo hablo de los intereses de la familia del poder, son de los azules y de todos los partidos políticos, ¿no? Hoy salieron, bueno, se desnudó una cuestión muy importante con Pablo Servi y con Taylor, ¿no? Que son candidatos disfrazados opositores, pero son azules, ¿no? Y sale todo lo que han recibido estos meses la familia Servi por parte del Estado. Es algo que es un abuso. Entonces, cuando digo las familias del poder enmarañado, están enmarañados para que todo siga igual. La única opción que tenemos de cambiar, considero seriamente y objetivamente, que es este Frente Neuquinizate que armó la selección para armar el gran acuerdo por Neuquén para transformarse en la nueva mayoría.
Bien. Bueno, así pasó Rolando Figueroa, hoy candidato a gobernador en la provincia del Neuquén. Nicolás Ayala, que seguramente va a estar con nosotros también aquí en el piso, pero con él vamos a hablar más detenidamente sobre los proyectos para nuestra ciudadanía.
Y recordemos que esta lista o esta candidatura de Rolando Figueroa, acompañado por Gloria Ruiz, para la gobernación y vicegobernación, también los acompañan una serie de espacios políticos, listas colectoras, con quien también en su momento hablaremos, ¿no? Que llevan sus listas de diputados. Mm. Son 9 listas también que.
Bueno, acá está escribiendo Martín que manda un saludo. También escribe, bueno, dice la Romy Algardo, gran saludo para Rolando, mi familia, estamos con él. Daniel, después escribe Gabriel, también un saludo y un abrazo para ustedes.
Muchas gracias. Así que, muchas gracias. Bueno. Disfrutemos a Rolando, a Rolo cuando viene, que hay que exprimirlo, como decimos nosotros. Yo tengo tiempo para venir en otro momento.
Bueno, sí, gracias, después vamos a hablar con Nicolás Ayala, el referente, el candidato de este espacio para la intendencia de la ciudad, también junto con otras fuerzas políticas. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
A ustedes.